Ahora al senador Armando Benedetti. Senador, qué gusto que esté con nosotros.
Buenos días, Hassan, a usted, a la mesa de trabajo y a cada uno de sus oyentes. Y muchas gracias por acordarse de mí, doctor Hassan.
No, o sea, nosotros siempre lo mencionamos, creo que día de por medio.
Ah, bueno.
Perfecto. Siempre da noticia.
No, sí, señor.
Además, en el Twitter lo sigo permanentemente. Yamil lo lee bastante.
Yo también lo sigo bastante, don Hassan.
Senador Benedetti, antes de entrar en materia, en temas, digamos, de mayor profundidad, quisiera saber si, digamos, a los senadores del partido de la UBA en campaña les repartieron afiches para ir y pegar en las diferentes regiones de Colombia.
Pues que yo recuerde, no, pero no quiere decir que no hayan repartido los afiches. Me imagino que usted me lo pregunta es por las últimas informaciones de lo que Odebrecht pagó unos afiches en el 2010.
En efecto, porque es que pegar 2 millones de afiches se requiere una fuerza política importante para lograr ese propósito.
Porque todo lo que hemos hecho política empezamos pegando afiches. Y estaba muy chiquito la última vez que pegué un afiche. Así que no, pues yo no tengo la, oiga, la cabeza.
Pero ya que usted lo dice, venga, el tema está bien interesante. Ya que usted lo dice, en sus campañas, un hombre que ha hecho campaña al Congreso, usted cuando, porque en estrategia política hacer los afiches es clave, es más económico que una pauta, incluso a veces en un medio de comunicación el afiche es mucho más económico. ¿Uno cuántos afiches manda a hacer?
Uy, no sabría decirle porque esas cifras siempre varían, y usted lo acaba de decir, mire, yo siempre lo he definido como que un afiche a usted no le da un voto. No le da un solo voto, pero si las personas que lo están acompañando a usted, los líderes, no ven afiches suyos, la gente siempre tiene la percepción de que se va a perder las elecciones.
Pero además el candidato no se entera cuántos afiches mandan a imprimir, para eso están los gerentes de campaña.
No, de acuerdo, pero a mí sí me generaba curiosidad porque eso que usted dice es muy interesante. O sea, el afiche igual como que es como, da presencia, como que está en tal barrio, está en tal zona donde están los votos.
Lo pone en el mapa.
Entonces siempre en campaña política uno ve, todos quieren tener sus afiches.
Exacto, pero recuerde usted que los afiches casi siempre se ponen en las ventanas o puertas de las personas que la acompañan a usted en diferentes partes en Bogotá. Sí. Y lo que le acabo de referir, yo lo tengo casi que comprobado, insisto, un afiche no le da un voto, pero sí hace sentir que las personas que están con usted realmente...
La confianza.
Exacto, pueden creer que vamos a perder si no están en ese tipo de afiches. Y existe de todo, ¿no? Hay el líder... Por un ejemplo, que va y pide 1,000 y otro que pide 100, y entonces el de 1,000 pide 1,000 para hacerle creer a uno que
está más comprometido. No, yo pensaba como en 2 millones, 2 millones de afiches.
No, por eso lo digo, hay veces que algún líder va y pide 1,000 y otro 100, y a veces
pero el de 1,000
para hacernos creer o hacerle creer al candidato de que el sitio está más comprometido.
Pero si alguien ofrece imprimirle afiches de su campaña, usted le tiene que entregar el arte oficial... Y obviamente la factura de eso, de lo que valió esa donación, pues eso hay que registrarlo en el Consejo Electoral.
Eso era más o menos hace como 5 o 10 años. Recuerdo usted que con la tecnología que hay, ya no hay que entregar arte, alguien puede fácilmente...
Claro, bajarlo voluntariamente,
sí. Y se hace. Y acuerde usted que las campañas más modernas también imponen lo que sería el arte que usted que estamos diciendo en el internet, en la página de la campaña, el arte que quiere la saca.
Pero el problema con el senador Benedetti, y esto se lo digo porque pues me he dado cuenta, cambia de look permanentemente.
No, bueno, pues.
El arte de la afiche sí es...
Ahora parece un Cristo viejo.
No. Entonces, el corte de pelo, la barba o no, eso cambia. Ahí yo he visto postes
pero,
de...
No, pero vuelvo a mi inquietud, porque pues, digamos, un particular que puede decir, eu preciso imprimir 2 millones de posters. Es decir, es un portugués, ¿no? Viene y quiere imprimir...
Me dejó una duda usted con esa pronunciación.
Mire, una campaña usted la decía como si uno estuviera pidiendo un cuarto, sí, pero... con 5 asesores haciendo la campaña. Una campaña es demasiado compleja. Eso tiene que haber alguien en la cuadra, en el barrio, en la sede, etcétera. O sea, eso uno llega un momento en que empieza a delegar muchísimo porque uno no tiene
claro,
tiempo
pero
con
si
la agenda.
Hipotéticamente alguien se gasta $400,000 en imprimir unos afiches, ¿eso hay que registrarlo o no ante el Consejo Electoral?
Eso no es como el que gasta $400,000 diciendo vamos a poner 20 o 30 afiches. Ya cuando dice vamos a gastar $400,000, usted dice, oiga, venga, ¿quién es el señor tan querido?
No, al contrario, uno realmente solamente al final, porque me he encontrado con varias personas que dicen, no, pero ¿cómo así que ese señor es muy honesto? Porque resulta que estuvo preocupado de su contabilidad. básicamente uno al final es cuando se viene a preocupar más por el tema de la contabilidad, porque sabe que uno tiene muchos enemigos.
Claro.
Y lo que se necesita es que quede bien ante el Consejo Nacional Electoral, y porque nada más el Congreso puso, yo fui coordinador ponente de ese proyecto, en el sentido de que cuando se pasen los topes usted puede perder la investidura. Entonces, con esto le quiero decir que todo el mundo se cuida muy bien, pero al final, en la cita de campaña del día al día, el gerente es el que le toca la peor parte, le toca...
Tiene que cuidar justamente que no haya penetraciones.
Claro, tiene que buscar los recursos para los requerimientos o ideas de lo que algún candidato dice. Por eso,
claro.
yo estoy seguro que el presidente Santos, si eso es verdad que ocurrió, porque usted y yo estamos hablando de cosas supuestamente que no se han comprobado que ocurrieron, lo que tiene que yo no creo que alguien esté pendiente de los afiches con la cantidad de problemas que tiene que lidiar de 32 departamentos, claro, con no sé cuántos senadores, representantes de la Cámara, concejales, etc.
De administrar, de manejar una campaña es una tarea compleja ya.
Además, el gobierno
no compleja, ha visto de penetraciones. Y es mentira, eso, sí. Y reta al candidato, así sea del consejo de cualquier municipio, si es verdad que de alguna u otra forma él tiene cómo saber si está moviendo el gerente o no se está moviendo el gerente.
Claro. Bueno,
ahora se le van a dar 5 millones de dólares.
Bueno, que conste que usted fue el que empezó a hablar. Nosotros no, queríamos hablar del tema del fast track.
Esto fue una pausa de viernes para hablar de.
Para hablar de cosas, del tema de campaña.
Y hay gente que no ha visto un elefante, ¿cómo va a ver otro? Va a ver una ficha.
Eso sí no se los cree usted. Porque mi mamá no sabía que me querían llevar al tema de Odebrecht.
No, no, no. No, no, no. Nosotros íbamos a hablar de otra cosa. Hablemos de lo del fast track. ¿Cómo vio lo de la Corte Constitucional?
Pues bien, me parece bien que ellos vayan determinando hasta qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es una implementación de un acuerdo bastante complejo, que además en ninguna parte en Occidente existe una implementación así, ni una reglamentación así. Y yo desde que empecé la implementación estoy consciente de que la paz y el proceso de paz se va a tener que reinventar varias veces, y cada día vamos a tener retos mucho más grandes que tener que superar para que la paz se implemente. Desde ese punto de vista, pues que la Corte empiece a fijar qué es lo que constitucionalmente se puede hacer o no. Y yo de eso rescato dos puntos mucho más importantes que muy seguramente la oposición no va a caer en cuenta. Siempre se dijo que esto iba a ser una dictadura y que el presidente podía hacer lo que le daba la gana. Y ahí hay una revisión constitucional obligada de un fast track, y que la Corte se pronunció en contra de eso y se cayó. Repito, siempre dijeron en toda la discusión del fast track que el presidente iba a ser un dictador. Aquí quedó claro que hay división de los poderes, que hay unas cosas que sí pasan y otras pasan. Entonces la gente se pone feliz, digo los de la oposición, los de la guerra, se ponen feliz cuando la Corte pone un cortapisa, pone un dique al tema de las facultades del presidente, pero se queda callada cuando esa misma Corte dice que la refrendación fue bien hecha por el Congreso y que hay un segundo acuerdo válido por la Corte Constitucional. Entonces, a los de la oposición, cuando es a favor de ellos, gritan; cuando es en contra de ellos, se quedan callados. Así que hay que rescatarse las cosas. No estamos en ninguna dictadura, porque ya quedó probado. La refrendación es lo más importante, y está bien que la Corte empiece a decir qué es fast track, qué no es fast track y qué facultades tiene el presidente, ¿no?
Claro, pero entonces lo que es que hay quienes, digamos, ven esto en términos muy apocalípticos, como si la Corte le estuviera poniendo talanqueras al fast track. Lo que le está poniendo son los requisitos.
No solamente está poniendo requisitos, sino empieza a indicar qué es fast track y qué no se puede hacer fast track. Pero lo más importante que dijo la Corte es que el Congreso sí podía refrendar el segundo acuerdo, o el acuerdo de Trump, del Teatro Colón. Entonces hay que estar clarísimo eso.
Bueno, pues queríamos saludarlo, senador, y conocer su opinión sobre este tema, que por supuesto es uno de los temas más relevantes en la agenda del día. Y como siempre, un placer. Gracias por estos minutos.
A usted en la mesa de trabajo y a mí. Y quiero decir que ya mí por allá en el carnaval, un poco vestido de cachaco.
Sí, y nosotros incluso se lo dijimos, sí, usted sabe que él me dijo, usted es más cachaco, entonces usted no puede darme ese tipo de recomendaciones, pero viniendo de usted, qué bueno que se lo diga.
Yamil,
el doctor Benedetti sí va muy bien vestido con zapatos blancos,
¿no? Como debe ser.
Sí, no, pero tenis blanco, tienen que ver las revistas de moda para que vea que ya se pueden poner.
Que muy prudente su comentario, y Yamit, se lo está diciendo a alguien que conoce muy bien lo que es un carnaval.
Sí. Gracias, senador. Bueno. Quería que yo fuera colorido, bien colorido como una ficha.
Gracias, senador Armando Benedetti.
Eu preciso a impressão de 2 milhões de posters para meu candidato. Você pode me ajudar? Eu tenho o dinheiro suficiente.
Ah, suficiente.
Eu adoro.
Estoy aprendiendo portugués, entonces estoy tratando de construir frases.
Eu preciso.
A impresão de 2 milhões de posters para meu candidato.
Sim.
Você pode me ajudar? Eu tenho o dinheiro suficiente.
El acento es lo que vale.
Sí, estoy tratando de lograr el carioca.
No, es que ese es el más difícil.
Uno dice, oiga, alguien donó 2,000 afiches, 200,000. Pero cuando usted dice es que son 2,000,000 de afiches, pues sí pregunta, oiga, ¿quién es esa persona tan querida?
Eu adoro.